Vamos a continuar con el tema de la Navidad y vamos a enfocar en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 y 5. El libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 y 5. Hubo un artículo muy interesante hace unos años. Japón se vuelve loco por la Navidad. Aquí hay una nación con muy pocos cristianos y sin embargo ellos celebran la Navidad. Este artículo describe regalos extravagantes, describe coros cantando los mismos villancicos que nosotros cantamos cada Navidad. Casi todas las puertas están adornadas con una corona de Navidad o una imagen de Papá Noel. Aquí hay una nación donde menos de 1% de la población es cristiano y sin embargo todo el mundo está celebrando, aunque nadie parece saber qué es la Navidad o por qué están celebrándolo. En un hombre llamado Hatsuko ha estado celebrando la Navidad por muchos años. Y él dijo en este artículo, yo no sé de qué se trata la Navidad, pero mis hijas querían que celebráramos. Así que tenemos un árbol de Navidad en la sala y una maceta con forma de Papá Noel en la entrada y nos lo pasamos bien. No es eso lo que debe ser la Navidad. Divertirse con su familia. Eso nos recuerda algo. Puedes prepararte para la Navidad sin saber de qué se trata la Navidad. En mi familia nosotros empezamos a preparar el día antes del Día de Acción de Gracias. Después del Día de Acción de Gracias. Nosotros compramos un árbol y me lo llevo a casa. Yo tengo que sudar y luchar para que el árbol quede perfectamente erguido. Nosotros colocamos luces de Navidad porque vivimos en calle 15 y yo no quiero ser la única casa en mi calle sin luces de Navidad. Pero algunos de ustedes, poner luces es fácil porque nunca los bajaste del año pasado. Algunos de ustedes se preparan escribiendo tarjetas de Navidad, eso es bueno. Viajando para ver familia, eso es bueno. Preparando una comida especial, eso es bueno. Todas estas cosas son maravillosas, pero si no tienes cuidado, puedes ser como ese hombre en el artículo. Puedes hacer todos estos preparativos y aún te pierdas de qué se trata la Navidad. Y cualquier preparación que hagamos para Navidad no se puede comparar con las preparaciones que Dios hizo antes de la primera Navidad. Si está familiarizado con el libro de Gálatas, sabe que Pablo escribió esta carta para amonestarlos. Muchos de ellos volvían a la ley usando la ley como un medio para obtener justicia. Así que Pablo escribe para recordarles que no tenían que hacer eso. Y en nuestro pasaje de esta mañana tenemos lo que llamo una ventana de Navidad. Pablo va a argumentar que no tienes que producir tu propia justicia manteniendo la ley, porque no puedes hacerlo de todos modos, pero Jesús vino a la tierra en Navidad para darnos esa justicia. Y en esos dos versículos yo creo que vamos a ver dos maneras en que Dios se preparó para la Navidad. Y en cada uno de estos vemos una gran implicación para nuestras vidas hoy. Pero vamos a leer primero el texto en Gálatas 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vamos a ver dos maneras en que Dios se preparó para la Navidad y vemos que Dios se preparó orquestando la historia. Orquestando la historia. Miren esta frase al principio del versículo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Esa palabra cumplimiento se usó para una mujer embarazada que estaba lista para dar a luz en cualquier momento. Pablo estaba diciendo el tiempo estaba embarazada. En otras palabras, Dios envió a su hijo al mundo en el momento que era perfecto, en el cumplimiento del tiempo. En la cultura romana, el padre de un niño designaría un punto en el tiempo, normalmente entre los 14 y 17 años, cuando habría una ceremonia para marcar la transición desde la infancia al ser un adulto. Y cuando eso sucedió, fue determinado por la disposición del niño. Pablo está diciendo: así como un padre romano designó el tiempo para que su hijo alcanzara la madurez, Dios designó el momento, el tiempo perfecto en que enviaría a su hijo Jesucristo. Y hemos escuchado el dicho: la historia es su historia. La historia es la historia de Dios preparando al mundo para la llegada del Salvador. Y hay cuatro maneras en que Cristo nació en el momento perfecto. En primer lugar, el tiempo era perfecto proféticamente. El tiempo era perfecto proféticamente. Hemos visto que comenzando en el libro de Génesis, hay una profecía tras otra prometiendo la llegada del Mesías, un Salvador. Y cada profecía reduce la búsqueda un poco. Recientemente vimos en Génesis 3, él sería la semilla de la mujer, una referencia al nacimiento virginal, pero eso también significa que el Mesías sería un hombre. Después, en Génesis 12, el Mesías será un descendiente de Abraham. Y después, él será de la tribu de Judá. Y cuando vimos el domingo pasado, en 2 Samuel, capítulo 7, él será un hijo de David. Miqueas 5 nos dice que él nacerá en Belén. Daniel viene y él dice sobre el tiempo, el momento de su nacimiento. Isaías 7 dice que una virgen concebirá. Cada profecía que vemos es un poco más específica. Y una razón que creemos que la Biblia es la palabra de Dios y creemos que el Evangelio es real es porque hay cientos de profecías que Jesús cumplió y muchas de esas profecías se trata de su nacimiento. Y todas esas profecías se juntaron en el momento en que el niño Jesús nació. El tiempo era perfecto proféticamente, pero también el tiempo era perfecto religiosamente. Religiosamente. Y cuando yo digo que el momento era perfecto religiosamente, yo quiero decir que el mundo romano tenía la gran expectativa de un Mesías que vendría. Y la gente estaba hambrienta por su llegada. Durante años la gente había servido a los ídolos. Y esos ídolos los dejaron vacíos. Y los que los adoraban y les servían no estaban satisfechos. Y cuando yo digo que el tiempo era perfecto religiosamente, eso también significa que la ley que Dios les había dado cumplió perfectamente su propósito. Cumplió su propósito de mostrar al hombre su pecado ante Dios y su incapacidad para salvarse o hacerse justo. Durante la mayor parte de la historia de Israel, fueron entre adorar a Dios y adorar ídolos. Y mientras ellos estaban adorando a los ídolos, nunca estarían listos para recibir al Mesías. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los envió al exilio. Los asirios llegaron y conquistaron al reino del norte de Israel. Los babilonios llegaron y ellos conquistaron el reino del sur de Judá. Y 70 años después, cuando Dios los trajo de vuelta a la tierra prometida, hay algo que ya no vemos en Israel: idolatría. Los arqueólogos incluso nos dicen que no hay evidencia de idolatría entre los judíos después del exilio. ¿Sabes lo que Dios estaba haciendo? Dios estaba preparando a su pueblo, eliminando la idolatría para que ellos estuvieran listos para la llegada de Jesucristo. El tiempo era perfecto religiosamente, pero también el tiempo era perfecto culturalmente. Culturalmente, Jesús no pudo haber nacido en un momento más oportuno. Debido a las conquistas de Alejandro Magno, hubo una cultura común en gran parte del mundo, y eso significa que los primeros misioneros podrían comunicar mejor el evangelio. También había un lenguaje común, y eso significa que cuando el evangelio comenzó a difundirse, con algunas excepciones, se predicó en el lenguaje común de los oyentes. Usted también tuvo la llegada de las sinagogas, y esos comenzaron durante el exilio. Las sinagogas eran un lugar para el culto y la educación, pero déjeme decirte lo que hizo. Cada sinagoga tenía que tener su propia copia de las Escrituras. Y debido a que la gente se estaba reuniendo para escuchar las Escrituras cada semana en el día de reposo, eso significaba que todos esos pasajes mesiánicos, todos los profecías que yo mencioné, estaban siendo leídas y aprendidas constantemente. Y como resultado, había un sentimiento de expectativa entre la gente. El tiempo era perfecto políticamente también. El Imperio Romano ayudó a preparar la llegada de Jesús. Construyeron caminos, calles, conectando las ciudades en el primer siglo. Esas calles, esas carreteras, eran las carreteras por las que caminaba Pablo, permitiendo que el evangelio se extendiera muy, muy rápidamente. Las leyes romanas protegían los derechos de las personas. Y aunque hubo corrupción, los soldados romanos custodiaban la paz. Dios incluso usó al líder de Roma para provocar las circunstancias necesarias para el nacimiento de Jesús. En Lucas capítulo 2, la Biblia dice que César Augusto emitió un decreto ordenando un censo, y cada hombre tenía que viajar a la ciudad de sus antepasados. El verdadero propósito de ese censo era contar a las personas para grabar a las personas. Cuando Roma creció, también creció su gobierno y su ejército creció, y Roma era como una bestia, tenía que ser alimentada. Y los eruditos nos dicen que este censo fue el primer de su tipo. Augusto no se dio cuenta, pero cuando él emitió el decreto que ordenaba el censo, él emitió el decreto que enviaría a José y María a Belén, donde nacería Jesús exactamente como lo dijo el profeta Miqueas. Estoy cierto de que Augusto pensó que él tenía una idea original, pero él solo estaba haciendo lo que Dios ya había planeado. César tenía el control de Roma, pero Dios tenía el control de César. El momento era perfecto, proféticamente, religiosamente, culturalmente, políticamente, y mira lo que está pasando. Dios juntó todos esos factores en el momento perfecto cuando Jesús nació. No fue casualidad, no fue una coincidencia, fue la providencia. Hay una razón por la cual Jesús nació cuando nació, no antes ni después. Dios nunca es temprano, Dios nunca llega tarde, Él siempre, siempre está a tiempo. Y eso nunca es más cierto que cuando vemos el nacimiento de Jesucristo. Parte del milagro de la Navidad es cuán perfecto es el tiempo de Dios. Roger Maris era un jugador de béisbol y un año él recibió el récord de batear la mayor cantidad de jonrones en un año en las grandes ligas de béisbol. Y alguien le preguntó después, ¿cuál es el secreto para batear jonrones? No dijo que el secreto es la velocidad, no dijo que el secreto es poder o tener fuerza. Él dijo que el secreto de batear jonrones es un tiempo de fracción de segundo. Si golpeas una fracción de segundo demasiado pronto, será foul. Si golpeas una fracción de segundo demasiado tarde, será foul. Pero si golpeas el bate justo a tiempo, será un jonrón. Se trata del tiempo. Amigos, la Navidad es uno de los mejores ejemplos que encontrará del tiempo perfecto de Dios. Es uno de los mejores ejemplos del control que Dios tiene sobre todas las cosas, el control que Dios tiene sobre la historia y el control que Dios tiene sobre todo lo que toca mi vida. Dios se preparó para la Navidad orquestando la historia, y eso trae una gran aplicación para nuestras vidas. Nos lleva a una pregunta. Si Dios puede organizar y orquestar la historia, ¿confiaré en Él para orquestar mi vida? ¿Confiaré en que Él pueda orquestar los eventos de mi vida y las circunstancias de mi vida para cumplir sus propósitos y hacer lo mejor? Yo recibí un correo electrónico de alguien que no viene a esta iglesia, pero ella escucha en el internet. Y a veces, de vez en cuando, ella me envía preguntas sobre un sermón que yo predico o comentarios sobre mis mensajes. Y esta persona me escribió y me dijo: Pastor, he estado escuchando desde hace algún tiempo. Me he estado acercando a la fe en Jesús, pero mi hija fue atacada recientemente y tuvo la suerte de sobrevivir. Fue algo horrible que ella sufrió. Y ella continuó: si me hubiera pasado, eso habría sido una cosa. Pero para ver que le pase a mi hija, yo no sé cómo yo puedo creer en nada. ¿Cómo debemos responder a eso? Si tú no crees en la Navidad, No tienes mucho que decir. Si tú no crees en un Dios soberano, si tú no crees en un Dios que tiene control sobre toda la tierra, no tienes mucho que decir. Pero si entiendes de qué se trata la Navidad, sí, tienes algo que decir. Porque si el nacimiento de Jesús significa algo, significa que no se puede dudar la soberanía de Dios. Si Dios puede reunir profecías y historia y cultura y política, si Dios puede reunir todo eso para el nacimiento de Jesús, ¿por qué no creo que Dios puede organizar los eventos en mi vida también? Si la Navidad significa algo, significa lo que suceda en mi vida, incluidas las cosas malas, solo servirá para cumplir el propósito de Dios y hacer crecer el reino de Dios. Y la pregunta es, ¿aceptaré eso y me someteré a los planes de Dios para mi vida? Eso es un desafío para ti y para mí esta Navidad. Dios se preparó orquestando la historia y también Dios se preparó humillándose a sí mismo. Humillándose a sí mismo. Otra vez en versículo 4, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios envió a su Hijo. Lo que tienes en el versículo 4 es, en mi opinión, el mayor acto de humildad que el mundo haya visto. Hay varias maneras en que Dios se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo naciendo. Se humilló a sí mismo naciendo. Dios, la Biblia dice, envió a su Hijo. Jesús no fue creado. Jesús no fue hecho. Él fue enviado. Dios envió a su Hijo. Eso se refiere a su preexistencia. Apunta a su divinidad. Señala el hecho de que Jesús fue eternamente igual al Padre, pero se sometió voluntariamente al Padre cuando fue enviado del cielo a la tierra esa primera Navidad. Dios envió a su Hijo, pero note la frase siguiente, nacido de mujer. Dios envió a su Hijo, se refiere a su divinidad. Nacido de mujer, se refiere a su humanidad. Él era completamente Dios y Él era completamente hombre. Ambos eran necesarios. Hermanos, Jesús no podría haberse sustituido a sí mismo por la humanidad pecadora en la cruz si no hubiera sido un hombre sin pecado en la cruz. Dejemos de lado por un momento las circunstancias absolutamente humillantes en las que Jesús nació, en un establo de animales puesto en un pesebre. Solamente el hecho de que Jesús estaba dispuesto a dejar de la gloria del cielo para nacer de una virgen es evidencia del Hijo de Dios humillándose a sí mismo. Se humilló a sí mismo naciendo, pero también se humilló a sí mismo por sometiéndose a la ley. Sometiéndose a la ley. Mira esa última parte del versículo 4. Él fue nacido bajo la ley. Nacido bajo la ley. Según la ley, Jesús estaba obligado a obedecer la ley y guardar la ley. Piensa por un momento en la humildad que requería esto. Para el Dios que creó la ley y para el Dios que dio la ley, por este Dios, voluntariamente, se someta a esa ley. No podemos empezar a imaginar la humildad que requería. Hemos visto en nuestro estudio de Génesis que el mundo está roto porque nosotros hemos violado la ley de Dios. Y cuando el hombre violó la ley de Dios, con el pecado vino la muerte. Es por eso que Jesús nació bajo la ley, para que Él pudiera guardar la ley en nuestro lugar, el lugar de aquellos que han violado la ley. Se humilló a sí mismo naciendo, se humilló a sí mismo por sometiéndose a la ley, se humilló a sí mismo aceptando la cruz. Aceptando la cruz. Miren versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Noten que la razón por la cual Jesús nació de una mujer bajo la ley fue para redimir a aquellos bajo la ley. Esa palabra redimir significa recomprar, para recomprar algo o alguien perdido. Y esta palabra se usaba muchas veces para comprar esclavos en el primer siglo. Y eso es muy importante. Pero en este caso se refiere a la cruz. Primero Pedro 1 dice que somos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En otras palabras, Él fue perfecto. Y vemos que cuando Pablo dice para redimiese a los que estaban bajo la ley, esto es la segunda mitad de una declaración que comienza en el versículo 4. Él nació para redimir. Jesús nació, ¿por qué? Para morir. Jesús es la única persona en toda la historia humana que nació para morir. Nosotros nacemos y al final morimos, pero Jesús nació para morir. Fíjate en la última parte, Jesús nació, es Navidad, para redimir, esa es la cruz, para que podamos recibir la adopción como hijos. Cuando Pablo dice hijos, eso incluye hijos e hijas, pero él dice hijos porque en los días bíblicos los hijos recibieron la herencia. Los hijos recibieron la herencia. Pero, ¿qué pasaría si un hombre en esos días tenía una herencia, pero no tenía un hijo para dejarla? Había una costumbre muy interesante en esos días. En esos días, un hombre sin hijos, a menudo, muchas veces, compraría un esclavo. Normalmente una persona compraría un esclavo para poseerlo, para trabajarlo, pero en este caso, esta persona compraría un esclavo para liberarlo. Un hombre sin hijo compraría un esclavo y el esclavo estaba cambiando su estatus de esclavo por un nuevo estatus como hijo. Hubo un momento en que se completó la transacción legal y en este momento todas las obligaciones previas del esclavo fueron anuladas. Todas las deudas que tenían fueron pagadas. Y en ese momento, el que era un esclavo fue considerado un nuevo miembro de una nueva familia. Le dieron el mismo nombre de esta familia y el mismo prestigio y los mismos privilegios como si hubiera sido un hijo de nacimiento. Esa es una imagen de lo que suceda con nosotros. Pablo dijo que Jesús nació para que pudiéramos experimentar tanto la redención como la adopción. Él nació para morir redimiéndonos, nació para que pudiéramos experimentar la adopción como hijos. La redención cambia mi condición. Ya no soy un esclavo del pecado, un esclavo de la carne, un esclavo de este mundo, un esclavo del diablo. Ahora estoy libre. La adopción cambia mi posición. No solo soy libre, soy un hijo de Dios con todos los derechos y privilegios que los acompañan. Amén. Y eso nos lleva a una pregunta. Si Cristo estaba dispuesto a humillarse a sí mismo de tal manera para poder liberarme y adoptarme, ¿no puedo hacer lo mismo? ¿No puedo humillarme? ¿Hay alguna profundidad que sea demasiado baja? Una de las razones por las que el orgullo es abominable para Dios y porque Dios no bendice a una persona orgullosa es porque el orgullo es tan contrario al ejemplo que puso Jesús comenzando con su nacimiento. Y si realmente entendemos la Navidad no solo será un día especial una vez por año, será una forma de vida. La Navidad debe ser una manera de vida para nosotros. Una manera de vida donde nos humillamos sirviendo a los demás, nos humillamos perdonando a los que nos hacen mal, nos humillamos amando a nuestros vecinos, incluidos nuestros enemigos, nos humillamos al estar dispuestos a aceptar cualquier tarea, a ir a donde sea que Dios nos envíe y a hacer lo que Dios nos diga. Yo oro que la Navidad no solamente será un día de fiesta para nosotros, un día para celebrar, pero una manera de vida donde nos humillamos cada día del año. Oremos.